Esta tarde en Psicología Hoy vamos a ocuparnos del cerebro, del funcionamiento del sistema nervioso central y vamos a llamar la atención sobre la capacidad que tienen las neuronas, las células especializadas que forman el sistema nervioso, de regenerarse, de crecer y de renovarse a lo largo de toda la vida y no solo, como se creía hasta hace poco, durante las primeras etapas del desarrollo. El hecho de que el cerebro sea capaz de modificar su funcionamiento en base a los estímulos que recibe del medio ambiente tiene importantes implicaciones en nuestra capacidad de aprendizaje y de memoria y en la posibilidad de reparar lesiones cerebrales. De todo ello nos propone tratar hoy la profesora del Departamento de Psicobiología de la UNED, Rosario de Blas Calleja.
En el programa de esta tarde vamos a hablar de una de las propiedades más fascinantes que tiene nuestro cerebro, la plasticidad neural. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor César Venero. Buenas tardes, César.
Hola, buenas tardes.
César tiene una amplia experiencia de investigación en neurociencia. Ha sido investigador en el Departamento de Psicobiología del Instituto Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Neurobiología de Hamburgo, en diferentes laboratorios de Israel, Holanda, Inglaterra, y actualmente investiga en el Departamento de Psicobiología de la UNED y conoce muy bien el tema del que hoy vamos a hablar. La primera pregunta que te voy a hacer, César, es obligada. ¿Qué es la plasticidad neural?
Bien, se entiende por plasticidad neural la capacidad que tienen las neuronas de modificar tanto su morfología como su fisiología en frente a distintas situaciones ambientales.
Estas modificaciones que se producen en las neuronas se dan en determinados momentos de nuestra vida o bien a lo largo de toda nuestra vida.
Realmente se dan a lo largo de toda nuestra vida, pero es cierto que existen distintos periodos en donde esta plasticidad es mucho mayor, como por ejemplo durante el desarrollo. En el desarrollo, las células nerviosas, las neuronas, pasan por un proceso de división y migración celular en donde tienen que llegar a determinadas localizaciones, puntos de llana, que se suele decir, para poder empezar a establecer conexiones con otras neuronas y establecer los circuitos neuronales que van a conformar al final el cerebro. En esta fase, en donde tienen que establecer esas conexiones, se produce una gran capacidad de plasticidad neural, se produce una gran generación de dendritas, de espinas dendríticas y de elongación de axones entre unas neuronas y otras, y van a establecerse los contactos sinápticos entre distintas neuronas para conformar circuitos. Entonces, en ese momento la plasticidad neural es muy, muy grande, pero esta plasticidad no decae, no desaparece, mejor dicho, a lo largo después del desarrollo y durante la edad adulta. Pero sí decae un poco esa plasticidad. Durante la edad adulta, especialmente en procesos de aprendizaje y memoria, o frente a distintos tipos de lesiones por accidentes, las células nerviosas también son capaces de regenerar o cambiar su morfología para intentar adaptarse a esas nuevas situaciones.
Sí, quería que incidiésemos en esto último que nos has comentado. Siempre se ha tenido la idea, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, de que tras una lesión no se producía una recuperación de ese daño en el sistema nervioso, que las lesiones eran ya irreversibles. Y esta idea tan pesimista, por suerte, pues no es cierta, y se ha visto con la investigación que surgieron en la segunda mitad del siglo XX, la gran capacidad de recuperación que tiene nuestro sistema nervioso después de sufrir lesiones. Háblanos de este tema, César.
Efectivamente, si bien es cierto, como he dicho, que durante la edad adulta las células no tienen la misma capacidad de plasticidad neural para suplir las funciones o el deterioro que se haya producido por un accidente o una lesión en el sistema nervioso, se ha venido demostrando, como bien has dicho, durante los últimos 50 años, que existe la capacidad de regeneración o de asumir ciertas funciones que unas neuronas han perdido, otras neuronas son capaces de venir a asumirlas, siempre y cuando existan ciertas moléculas o ciertos factores presentes en el medio que ayuden a que estas moléculas desarrollen esas prolongaciones dendríticas y axonales para intentar suplir la función de aquellas neuronas que han muerto en esa o han degenerado en esa lesión. Habría que hablar entonces de los factores neurotróficos, que son esas sustancias que permiten que las neuronas sean capaces de crecer, por así decirlo, su árbol dendrítico y establecer contactos con otras neuronas con las que previamente no estaban inervadas, no estaban conectadas, pero que al desaparecer una neurona que ha muerto por alguna circunstancia o accidente o por una lesión, son capaces de volver a regenerar algún tipo de prolongación para tratar de suplir la función que se ha perdido.
Además, esta regeneración, ahora hay datos que además son datos que están muy de actualidad, en relación a que hay nacimiento de nuevas neuronas en el cerebro adulto, hay neurogénesis en el cerebro adulto. Incluso se han encontrado células madre, en la década de los 90, células madre en el cerebro adulto. Células que, como ya ustedes saben, son totipotenciales, se pueden convertir en cualquier célula de nuestro organismo. ¿Qué aporta toda esta investigación en relación a la regeneración tras lesiones?
Efectivamente, en los años 60 se pensaba que, o se empezaba a postular que existía este tipo de neurogénesis en el cerebro adulto. Muy recientemente se ha publicado en revistas de alto prestigio internacional como Nature que existe la capacidad, incluso no solo en primates, en animales de experimentación, también en humanos, existe la capacidad de neurogénesis, de crecimiento y nacimiento de neuronas, especialmente en una parte del cerebro que se llama girodentado, que pertenece al hipocampo. El hipocampo es una estructura muy, muy importante para todos los procesos de aprendizaje y memoria. Bien, pues el nacimiento de estas neuronas se ha visto que no solo se produce un nacimiento de forma natural en el cerebro humano, sino que además estas neuronas intervienen funcionalmente en la capacidad de aprendizaje y memoria de las personas.
Y además de las neuronas, hay datos que incluso las otras células del cerebro, las células de glía, también juegan un papel muy fundamental en estos procesos de recuperación. ¿Qué nos puedes informar sobre este tema?
Efectivamente, las neuronas tienen que estar rodeadas o alimentadas y cuidadas, por así decirlo, por ese otro tipo de células que llamamos células gliales. Las células gliales también son fundamentales en este proceso de aprendizaje, perdón, en este proceso de recuperación y neurogénesis o neuritogénesis, la capacidad de establecer nuevos contactos sinápticos entre neuronas, ya que ellas también son capaces de aportar esos factores neurotróficos de los que hablábamos anteriormente y ayudan a alimentar y proteger a la neurona y defenderla frente a agresiones exteriores.
Cuando nos has introducido el tema de la plasticidad, nos has comentado la importancia que tiene la plasticidad en el aprendizaje, ya que constituye el soporte del proceso de aprendizaje y memoria. Lo que aprendemos, nuestra experiencia, moldea nuestra identidad, hace que cada uno seamos diferentes, pero es que también va moldeando nuestro cerebro. Explícanos esto, ¿cómo la plasticidad neural está en la base de este proceso de aprendizaje, de almacenar la experiencia?
Así es. La primera persona que llegó a postular que el aprendizaje tiene que producir algún tipo de cambio en los contactos entre neuronas de nuestro cerebro fue nuestro famoso premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, que ya en 1894 se atrevió a sugerir esta posibilidad. A partir de distintos tipos de evidencias y avances en la neurobiología, se ha confirmado que efectivamente cuando aprendemos y cuando estamos adquiriendo una nueva información en nuestro cerebro, algo está cambiando en nuestro cerebro. Tienen que establecerse nuevos circuitos neuronales que conecten unas neuronas con otras y que no estaban anteriormente. De manera que un conjunto de activación de circuitos neuronales mantengan esa huella de aprendizaje y al final de memoria que tiene la información nueva que hemos aprendido. Dentro del aprendizaje se han hecho pruebas tanto en modelos animales como en cultivos celulares y se ha visto que esto más que no es solo ya una hipótesis, sino se ha demostrado, por ejemplo, el doctor Tobias Bonhoeffer del Max Planck Institute en Alemania ha demostrado que cuando se estimula a una neurona con un patrón eléctrico similar al que se produce cuando estamos aprendiendo, o cuando se le estimula con un neurotransmisor similar o el que se utiliza en nuestro cerebro principalmente para aprender, el glutamato, la neurona es capaz de emitir nuevas dendritas sinápticas, nuevos contactos con esa otra neurona, de manera que se produce y se visualiza en esa neurona como algo que no existía antes de estimulación, es decir, antes de dar esa información a la neurona, aparece. Y aparece no solo a cabo de horas, sino en cuestión de minutos. Esto hace pensar que ahora mismo nuestro cerebro, en estos pocos minutos que llevamos de programa, ha cambiado, algo ha cambiado en nuestro cerebro desde los momentos previos al programa hasta estos momentos, porque hemos aprendido una nueva información, algo hemos oído, algo estamos recordando de esa información, y nuevos circuitos neuronales ahora mismo, en estos minutos, se han formado en nuestro cerebro.
¿Y hay algunas zonas de nuestro cerebro más implicadas en este proceso?
Como he comentado antes, se sabe que una de las zonas más importantes en estos procesos de aprendizaje y memoria es el hipocampo. Esta estructura, dijéramos que es capaz de recoger información sensorial que percibimos de todos los sentidos, analizada no solo también por el tálamo y por la corteza, sino procesarla, compararla con distintas experiencias previas, incluso recibir información emocional de la amígdala para emitir realizar una elaboración de esa información y emitir o preparar una huella de memoria que luego será almacenada en otras partes del cerebro, posiblemente en corteza.
Quería preguntarte en relación a un libro del que tú eres autor, titulado Estrés, Memoria y Trastornos Asociados. Eres autor junto a las doctoras Sandy y Venero. Está publicado en la editorial Ariel, en la colección Ariel Neurociencia. Y desde luego es un libro que yo desde estos micrófonos recomiendo porque es fascinante. Y te quería preguntar sobre dos de los términos que aparecen en el título. Estrés y memoria. La memoria, que es la capacidad de recuperar lo aprendido, sobre lo que estamos hablando en este programa, ¿qué tiene que ver con el estrés? ¿Cómo se relacionan estos dos procesos?
Bien, el estrés tiene mucho que ver con la memoria. Desde un punto de vista adaptativo, el estrés tiene un gran significado para todos nosotros. Si yo le preguntara a los radiantes que hicieran el esfuerzo de intentar recordar dónde se encontraban el 5 de septiembre del año pasado, estoy casi seguro de que nadie sería capaz de recordar dónde estaba, ni con quién estuvo ese día exactamente. Pero si en vez del 5 de septiembre yo pregunto por dónde estaban el 11 de septiembre, cuando se enteraron de que había habido un atentado contra las Torres Gemelas, posiblemente todos recuerden con quién estaban en ese momento, cómo se enteraron de la noticia, con quién lo comentaron, y recuerden muchos aspectos relacionados con todos los sucesos que acontecieron alrededor de esa noticia. Esa noticia tiene un impacto emocional muy fuerte sobre todos nosotros, y a todos nos sobresalta y a todos nos afecta mucho. El estrés que se aprovecha de ese impacto es capaz de dejar una huella muy fuerte en nuestro cerebro, en nuestra memoria. Y existe toda una serie de mecanismos a través de los cuales es capaz de producir una buena huella de memoria. El problema es cuando el estrés tiene una consecuencia más perjudicial, porque ha sido por algún motivo de vivencia directa de una situación muy estresante, muy fuerte, una catástrofe o una violación o algo, un suceso traumático realmente fuerte. Esto puede hacer que se desarrolle un síndrome que posiblemente habremos oído en la radio como síndrome de estrés postraumático, en donde esa huella de memoria, dijéramos que se repite una y otra vez, y hace que todo el sistema fisiológico del estrés se reactive cada vez que nos encontramos con una situación que desencadena por algún motivo la revivencia de estos sucesos traumáticos, ¿no?
Entonces, en función de lo que nos comentas, podríamos decir que un nivel mínimo, un nivel pequeño de estrés puede ser beneficioso para grabar nuestros recuerdos, que una activación emocional puede ayudar a formar esa huella de memoria que antes nos hablabas. ¿Eso es así?
Efectivamente, una cierta activación de estrés suave puede ayudarnos a mantener una mejor atención, una mayor vigilancia, una mayor motivación por estar atentos a todo lo que nos ocurre alrededor y, al mismo tiempo, puesto que activa estos sistemas fisiológicos, el sistema simpático y el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal con la liberación de unas hormonas que se producen en las glándulas adrenales, que se llaman glucocorticoides. Especialmente en humanos se llama, el principal glucocorticoide es el cortisol. Todo ese tipo de hormonas son capaces de afectar a nuestro cerebro y ayudar a que esta huella de memoria sea mejor. Como comentaba, el problema es cuando el suceso es traumático y se produce un tipo de memoria traumática, o cuando el estrés que mantenemos es un estrés crónico.
Sí,
y elevado durante altos niveles con altos niveles durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces es cuando el estrés comienza a ser perjudicial para nuestro cerebro.
¿Y dónde está el límite entonces? ¿Dónde ese estrés pasa a ser perjudicial? ¿En qué momento? Porque es muy difícil. Esto que nos estás diciendo realmente es llamativo, porque nos hablas que un nivel básico de activación emocional de estrés puede ser positivo, pero que pasado un determinado umbral es realmente pernicioso. Y es la idea que todos tenemos, que el estrés nos perjudica a nuestra salud y a nuestro comportamiento.
Sí.
Es muy interesante, pero muy difícil de establecer esos límites.
Sin lugar a dudas, aquí tendríamos que hablar de las diferencias individuales. Cada persona puede reaccionar de una manera distinta al estrés y cada tipo de personalidad reacciona o puede ser más vulnerable o no a sufrir estas alteraciones del estrés. Existen personas que todo lo que sea un reto, ya sea profesional o de cualquier tipo, le puede parecer motivante y le puede parecer maravilloso. Otras personas, el mero hecho de tener que dar una conferencia o tener que estar en un espacio público y hacer unas relaciones sociales ya le puede parecer estresante y le puede parecer algo a evitar, ¿no? Por supuesto, hay distintas situaciones estresantes para las personas, pero si habláramos de situaciones realmente difíciles para cualquier tipo de persona, como puede ocurrir en una guerra, todos estaríamos de acuerdo en que una guerra es estresante para cualquiera que esté allí. Se podría decir, por estudios que se han hecho, los estudios de Sapolsky, se han hecho estudios intentando comparar el volumen hipocampal, el volumen de esa estructura del cerebro que es importante para el aprendizaje, mediante estudios de resonancia magnética, y han estudiado el volumen hipocampal de esas personas que han pasado un determinado periodo prolongado en una guerra. Concretamente se ha hecho con gente que estuvo en la guerra de Vietnam, y se ha comparado con sujetos que estaban que no habían pasado por esa guerra, que tenían una misma edad y el mismo sexo, etcétera, etcétera. Bien, los estudios demostraron que primero que el grupo que había estado en la guerra tenía no solo alteraciones de memoria, sino un menor volumen hipocampal de esa estructura. Había habido una atrofia en el hipocampo de estas personas. Y además comprobaron que había una correlación. Es decir, cuanto más meses habían pasado esas personas en esa situación estresante, en la guerra, cuanto más meses de duración habían estado ahí, mayor era ese descenso hipocampal. Es decir, era una clara relación entre daño neural y situación estresante durante un periodo largo, como he dicho. Por otro tipo de estudios, se sabe que parece ser que las principales causantes de este daño neural son esas hormonas que he hablado anteriormente, los glucocorticoides. Son las hormonas del estrés, que se suele decir. Estas hormonas, en situaciones elevadas, con niveles elevados y durante un periodo crónico, el continuo, largo de tiempo, pueden llegar a producir no solo atrofia dendrítica, sino muerte neuronal, especialmente en el hipocampo.
Incluso pueden inhibir la neurogénesis, ¿no? De la que hablábamos, que se produce en el cerebro adulto.
Efectivamente, hace un par de años se ha empezado a comprobar que el estrés no solo produce daño neuronal de las células nerviosas que están ya en el hipocampo, sino que además es capaz de inhibir la neurogénesis, el nacimiento de nuevas neuronas en el hipocampo.
Nos gustaría seguir hablando contigo de este tema porque realmente es fascinante, pero no tenemos tiempo. Entonces, queríamos agradecerte por habernos ilustrado sobre este tema tan apasionante, sobre la plasticidad neuronal, un proceso que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas, a almacenar nuestra experiencia y a regenerar nuestro sistema nervioso en caso de lesiones. Muchas gracias, César.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
A la plasticidad neural nos hemos acercado en Psicología Hoy con la ayuda de Rosario de Blas Calleja, profesora del Departamento de Psicobiología de la UNED, y con la ayuda de su invitado, César Venero Núñez, un gran especialista en el estudio del cerebro que ha pasado por prestigiosos centros científicos y que ahora mismo está trabajando en los laboratorios de psicobiología de aquí de la UNED. Y para todos los que quieran seguir profundizando en estos temas, vamos a repetir los datos del libro que ha recomendado la profesora Rosario de Blas y del que es coautor César Venero. El título es Estrés, memoria y trastornos asociados, implicaciones en el daño cerebral y envejecimiento. Está publicado por Ariel en el año 2001 y los autores son Carmen Sandy, César Venero e Isabel Cordero. Nos despedimos, pero antes les anticipamos que el domingo que viene vamos a dedicar el programa a la asignatura de primer curso del Plan Nuevo de Psicología, Diseños de Investigación. Nos acompañará la profesora de esta asignatura, Ana Julia Garriga, que explicará, tomando como referencia un ejemplo concreto, las distintas fases que contiene todo trabajo de investigación. Y por parte de Psicología Hoy, nada más. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.